Perder el hilo, un podcast de la revista Elle, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Hablemos claro, diría el agua si pudiera. Sin mí, ¿dónde estarías ahora? En medio de un planeta polvoriento, soñando con verduras crujientes y ríos de cerveza que nunca existirían. Quizás exagera, pero tiene muchos derechos de autor sobre la vida misma. Si fuese una aplicación, ¿no sería la más descargada? Sin duda estaría en la categoría de indispensables, con una puntuación de 5 estrellas llena de comentarios como «No puedo vivir sin ella» o «Literalmente refrescante». Si tuviese un perfil en una red social, sería el más seguido con un bio que dijera «Me gusta cambiar de estado, abrazar continentes y ser imprescindible para el café matutino». El agua es el VIP, partícula muy importante, de cualquier evento planetario. Mediadora de crisis climáticas, aleccionadora en el arte del reciclaje y animadora de cada célula de tu organismo. Pero esta estrella también tiene sus sombras. Juega el despiste en forma de escasez, nos desafía con su inesperada ebullición que nos quema la pasta, y no contenta con ello, se convierte en la mayor cotilla del universo, diluyendo, arrastrando y revelando secretos de nuestra imprudente civilización. Pues tan pronto es balneario como un vertedero. ¿Por qué no la tomamos en serio? Como dicen, es fuente de vida y de inspiración, pero también de respeto y precaución, hogar de sirenas y leviatanes, de mitos y de motor de economías. Es un pliegue del planeta que siempre tiene algo más que decir, si es que estás listo para escuchar. ¿Estás preparado para zambullirte en sus misterios? Hoy, en Perder el Hilo, nos sumergimos en el elemento más importante de la existencia humana, el agua. Decía Leonardo da Vinci que el agua era la fuerza motriz de toda la naturaleza. Y así es. Desde que el mundo es mundo, es fundamental para nuestra existencia. Sustenta todas y cada una de las formas de vida del planeta, incluida la humana. Desde el nacimiento hasta la muerte. Nos mantiene hidratados, facilita la digestión de los alimentos, regula la temperatura corporal. Es crucial para seguir funcionando, para seguir viviendo. Por eso, desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, se la ha considerado un elemento divino. Ha sido venerada por todas las culturas y utilizada en ritos de purificación. Se le ha dado un valor casi místico, por lo que también ha sido protagonista de innumerables historias, leyendas y creencias. En diversos lugares de todo el mundo, encontramos relatos de dioses y criaturas asociadas con el agua. Desde Poseidón en la mitología griega hasta la diosa Ganga en la mitología hindú, cuyo río sagrado se considera purificador. En la mitología nórdica, el agua de los océanos se consideraba el origen de toda la vida, mientras que en la egipcia, el Nilo era adorado como un dios que proporcionaba fertilidad y prosperidad. Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar ejemplos del poder de fascinación que tiene este líquido. Hace unos años, Guillermo del Toro hipnotizaba a todos con una historia de amor entre una mujer muda y una criatura acuática capturada por el gobierno.
¿Por qué sonríes, niña? Deja de poner esa cara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? A ver, pero él tiene... Nunca te fíes de un hombre. Aunque tenga la entrepierna plana.
Yacuruna, uno de los espíritus más importantes del Amazonas. Y cómo no, usa el agua como símbolo de conexión espiritual y libertad en medio de un mundo lleno de prejuicios y opresión. Aunque no siempre el agua ha sido tratada en el cine como un elemento de pureza y salud. ¿O no te acuerdas de lo que les pasaba a los gremlins cuando se mojaban?
¿Puedo cogerlo?
Claro, ¿por qué no? ¿Le has gustado? Muy bien.
Lo siento. ¿Qué había en el frasco?
Nada, solo agua.
¿Por qué grita tanto?
En la serie Las largas sombras de Clara Roquet, el mar también es un protagonista más. Irene Escolar, que interpreta a la inspectora Paula Ríos, sabe de lo que hablo y de cómo los niveles del agua en este trabajo juegan a favor o tal vez no. ¿Qué rol tiene el mar en esta serie?
Creo que el mar en esta serie cumple la función de purgar. Creo que todas tienen cosas que purgar, culpa, dolor, como que hay mucho que reparar. Y siento que el mar es cicatrizante, ¿no? Real, o sea, literalmente.
¿Y cómo lidias con la historia, con el secreto que la marea saca a la luz?
Mi personaje, bueno, yo interpreto a Paula Ríos, es una policía y está investigando este caso, del que no podemos hablar mucho. Entonces, ella, que tiene una personalidad muy, muy determinada, tiene una obsesión con descubrir la verdad y no puede lidiar con las mentiras porque ha tenido que lidiar con muchas mentiras en su vida. Y entonces, a lo largo de toda la serie, lo que va es buscando esa verdad y sirve como hilo conductor también para el espectador en toda la investigación. Entonces, yo creo que lidia con ese secreto de una manera obsesiva, muy constante y muy determinada, sí, como comentaba antes.
¿Qué lugar ocupa el mar en tu imaginario personal y en tu trabajo como actriz?
A mí el mar es una de las cosas que más me sana y que más energía me da y me da mucha pena porque yo nací en Madrid, vivo en Madrid y lo tengo muy lejos. Entonces, en mi vida personal, siempre que puedo, me escapo a algún lugar que haya mar para poder pasear por allí, respirar la brisa marina y si es verano, pues obviamente no salir.
¿Cómo crees que la cultura puede contribuir a aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger nuestros mares y océanos?
Creo que la cultura en general, en concreto el cine, puede ayudar a, no sé si exactamente a cambiar el mundo, pero sí a cambiar la mirada de alguien con respecto a una cosa de la que no tienes tanta información o que no has profundizado tanto o que lo que sea. Entonces, que hay todo un abanico de posibilidades en cuanto a cómo acercar todo este tema relacionado con la importancia de proteger el océano y su hábitat, que creo que todos y todas los que nos dedicamos a esto podemos hacer mucho y siempre dando pues eso, ¿no? Visibilidad y poniendo delante algo que te mueva, ¿no? Y a lo mejor si algo te mueve, eres capaz de empatizar más con eso y por lo tanto ser más consciente de lo que implica pues ese daño o lo que sea.
Tanta es la importancia del agua para el ser humano que hemos decidido secuestrarla y ponerla al servicio de nuestro recreo. Las piscinas, más que simples cuerpos de agua para refrescarse, representan un oasis personal, un lugar de escape y meditación donde nos liberamos de las ataduras diarias. El acto de zambullirse en sus aguas es un ritual que nos conecta con una herencia milenaria y emerge como un símbolo de purificación y renacimiento en el trajín de la vida contemporánea. Son el escenario de los juegos de verano de la infancia, el teatro de los primeros flirteos adolescentes y el retiro del estrés adulto. Son símbolos de estatus y de ocio familiar, pero por encima de todo, una piscina es un lienzo sobre el que se proyectan nuestras más arraigadas nociones de comunidad, privacidad, lujo y bienestar. A través de las décadas han sido mucho más que meros contenedores de recreo acuático. Han encarnado un estilo de vida y una estética que los pinceles de David Hockney han sabido recrear, o la lente de Slim Aarons capturar con maestría. La cámara de este fotógrafo nos sumerge en la intimidad reluciente de las piscinas de Palm Springs, Capri o Acapulco, donde la élite global desconectaba del mundo, flotando en la tranquila serenidad de sus mansiones de lujo.
El leitmotiv de mi obra es simple. Captar a personas atractivas haciendo cosas atractivas en lugares atractivos.
Por su parte, el mecenas y coleccionista Jan Pigozzi elevó la escena de la piscina a un ritual contemporáneo con su icónica pool party. Su piscina en el sur de Francia se convirtió en los 80 y los 90 en un santuario de extravagancia y un buen punto de encuentro para celebridades y artistas como Robert De Niro, El Macpherson, Carol Bouquet, Bono, Mick Jagger o Angelica Houston. Además del mundo del arte, las piscinas también han dejado su marca en el cine y la televisión. Desde escenas románticas hasta momentos de tensión, han sido el telón de fondo perfecto para todo tipo de narrativas, como aquella memorable escena en la que el protagonista del Graduado, interpretado por Dustin Hoffman, se encuentra flotando en la piscina de su familia mientras reflexiona sobre su futuro incierto.
¿Qué estás haciendo?
Pues yo diría que ir a la deriva, aquí en la piscina.
¿Por qué?
Porque resulta cómodo ir a la deriva.
Y es que una escena de piscina puede servir hasta para definir a un personaje desde la misma intro de una serie. ¿O acaso no queda suficientemente reflejada la decadencia de Bojack Horseman en los primeros compases de cada capítulo mientras flota y se hunde en la suya propia? Y por supuesto, no podemos hablar de piscina sin sumergirnos en los gloriosos musicales acuáticos que Hollywood produjo en su edad de oro y que encontraron en Esther Williams su musa indiscutible. Estas películas, con sus secuencias de natación sincronizada y escenografías que desafiaban la imaginación, transformaron la piscina en un teatro de ensueño. Mientras tanto, para algunas personas las piscinas son mucho más que símbolos de riqueza, de opulencia visual o de tragedia. Marcan nuestras vidas y detrás de cada una hay una historia que contar. De ellas habla Anabel Vázquez, cofundadora de Laconicum y autora del ensayo Piscinosofía, cuyo subtítulo ya avisa, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginarias. ¿Qué tiene una piscina que no tenga ningún otro lugar del mundo?
Una piscina es una manera de querer controlar la naturaleza, algo por definición imposible, pero aspirable. Es una manera de ordenar el caos, de proponer un escape, es un útero juguetón y disponible y accesible, es un escondite acuático, es un pequeño paraíso y no hay nada que se parezca a una piscina. No hay nada que se parezca a una piscina. Un diseño además que lleva 3.000 años sin que haya habido que mejorarla porque es perfecto como está.
Escribes: quien posee una piscina guarda en el bolsillo la llave de la alegría de otras personas. ¿Por qué? ¿Qué se genera a su alrededor?
Una piscina genera un campo magnético de bienestar alrededor. Pensemos que en torno a una piscina hay tiempo libre, hay voluntad de disfrute, hay contacto con la piel, hay contacto con la naturaleza. Con esos ingredientes solo puede haber felicidad, o al menos una pequeña felicidad. Entonces, quien posee una piscina lo sabe, y sabe que está en su mano la posibilidad de compartirla. Y eso es muy bonito y muy interesante. Una piscina, en torno a una piscina, hay poco enfurruñamiento, suele haber bastante alegría, aunque sea alegría contenida.
¿De qué forma las piscinas se están integrando armoniosamente en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente?
Las piscinas del futuro se van a parecer a la naturaleza, vienen de ahí. Las primeras piscinas también se parecían a la naturaleza. Y caminamos hacia ese lugar. Se tienen que integrar en la naturaleza porque tienen que ser cada vez más sostenibles. Su agua tiene que ser lo más cercana posible al agua de la naturaleza. Tenemos que aprovechar los propios recursos naturales para filtrarla. Es desafiante el futuro de las piscinas. Y sí creo que pasa por por fundirse con el medio ambiente.
Además de la piscina de Torres Blancas en Madrid, ¿en qué otras te colarías? O mejor todavía, ¿en qué fiesta al borde del agua te colarías?
Me colaría en todas las piscinas en las que no puedo entrar, por supuesto. En la de Torres Blancas con los ojos cerrados. O mejor abiertos, porque es muy bonita. Y me colaría en cualquiera de las fiestas o en una tarde de principios de verano del año 62, por ejemplo, en la piscina del Emperador, que ya entonces era una piscina social y una piscina interesante que sobrevolaba Madrid. Me hubiera gustado estar en una fiesta o en un aperitivo de aquella piscina.
Si vamos un pasito más allá, veremos cómo el agua tiene el poder de transformar vidas y desencadenar emociones profundas. Flotar y nadar en ella nos conecta con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Puede incluso hacernos mejores personas. El libro El nadador como héroe, de Charles Branson, recopila historias reales de personas conocidas cuyas vidas están marcadas por su pasión por nadar. En él descubrirás casos como el del poeta inglés Lord Byron, quien decidió lanzarse al mar durante el funeral de su amigo Shelley. Creía que era la mejor manera de honrarle. Y es que Byron era un apasionado nadador desde su juventud, y en sus escritos a menudo elogiaba el placer y la libertad que encontraba en el acto de nadar.
¿Cómo amo nadar? Es el único deporte verdaderamente libre. El agua es mi elemento y en ella me siento más vivo que nunca. Cuando me sumerjo en sus profundidades, siento que todos mis problemas se desvanecen, que mi cuerpo y mi mente se purifican. Nadar es para mí más que un ejercicio, es una liberación, una comunión con la naturaleza en su estado más puro.
Cuando se habla de hazañas olímpicas y de superación personal, pocos relatos son tan poderosos como el de Yusra Mardini. Huyendo de la guerra de Siria, se embarcó en un peligroso viaje hacia la seguridad que le pondría a prueba de maneras que pocos pueden imaginar. Sobreviviente de un naufragio en el mar Egeo, usó sus habilidades en natación, junto con su hermana Sara, para salvar la vida de otros refugiados arrastrando su bote dañado hasta llegar a la costa griega. No obstante, su viaje no concluyó ahí. Su talento la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 bajo la bandera del equipo olímpico de refugiados.
Sí, fue una locura. Después de solo un año en Alemania, tuve la oportunidad de representar a millones y millones de refugiados de todo el mundo, a personas que no tienen hogar, a personas que buscan la oportunidad de salir de la violencia. Fue todo un honor. Y ahora tengo una voz fuerte, un mensaje fuerte.
Y es que aprender a nadar también puede suponer el único camino a la libertad y la salvación, como lo demuestra el proyecto Pangen Zanzíbar, Tanzania. Se estima que allí el 98% de la población es musulmana y la cultura islámica conservadora, junto con la ausencia de trajes de baños más discretos, ha impedido que las niñas naden. Hasta que llegó esta iniciativa. Este proyecto cautivó a la fotógrafa Ana Boyatzis, que capturó con su cámara las clases de natación.
En los últimos años, las ONGs están haciendo posible que las mujeres jóvenes y las niñas se metan en el agua. No solo se les enseña a nadar, sino también técnicas de seguridad acuática y prevención de ahogamientos. Se capacita a las alumnas para que enseñen a otras, creando un ciclo sostenible. Y a menudo se les proporcionan trajes de baño para que puedan entrar en el agua sin comprometer sus creencias culturales y religiosas.
Pero, ¿por qué tiene este efecto? ¿Qué nos conecta a ella de manera tan especial? Esa es la pregunta que intenta responder Bonnie Sui en su libro ¿Por qué nadamos? A través de su escritura cristalina, descubrirás que nadar es más que un simple deporte o un medio de supervivencia. Es una práctica que puede definir nuestra identidad, moldear nuestras comunidades y amplificar nuestras emociones más profundas.
Es curioso que, como especie, no nacemos sabiendo nadar. Nos tienen que enseñar. Es un dato muy curioso sobre nosotros, los humanos, y sobre los primates superiores. En mi libro doy una lista de perros, gatos. Los gatos odian el agua, pero aún así pueden nadar. Los murciélagos pueden nadar, y lo hacen al estilo mariposa. Vinimos del agua, pero ya no estamos preparados para ella, y hemos tenido que volver a ella como animales de tierra. Y parte de ello es, por supuesto, supervivencia. Y además, es algo que va más allá. Aprender a sobrevivir en el agua puede significar muchas más cosas. Y así es como planteé el libro, con la pregunta del título, ¿por qué nadamos?
El mar encanta. El mar mata, conmueve, asusta. También hace reír. A veces desaparece. De vez en cuando se disfraza de lago o bien construye tempestades, devora naves, regala riquezas, no da respuestas, es sabio, es dulce, es potente, es imprevisible. Pero sobre todo, el mar llama. Lo descubrirás. Es lo único que hace en el fondo. Llamar. No se detiene nunca, te entra dentro, se te echa encima. Es a ti a quien quiere. Puedes disimular. No te sirve de nada. Seguirá llamándote.
Este fragmento de la novela Océano Mar de Alessandro Barico condensa a la perfección esa fascinación que desde siempre nos ha producido el mar. Y es que es normal. Los seres humanos nos apañamos bien en tierra firme. Sin embargo, en el medio acuático, regular. Cuando pensamos en sus oscuras profundidades, en lo poco que conocemos de ellas, en los espeluznantes animales que las pueblan, nos sentimos un poquito más pequeños y desprotegidos. Una sensación que, llevada al extremo, puede producir lo que se conoce como talasofobia, el miedo irracional al mar. Pero el mar no es solo misterio e inquietud. También ha sido durante siglos un gran aliado para el ser humano. Las rutas comerciales marítimas, como la Ruta de la Seda y la Ruta del Ámbar, conectaban continentes y facilitaban el intercambio de bienes, ideas y culturas. Personajes como Cristóbal Colón, Vasco de Gama o Magallanes se aventuraron en mares desconocidos en busca de nuevas tierras y riquezas y revolucionaron así el orden mundial. O artistas como la escultora Cristina Iglesias, que ha dejado que el ritmo de las mareas y las corrientes marque siempre su obra, como Ondalea en San Sebastián, un espacio que reivindica la defensa de los océanos.
Es una obra fundamental en la que el viaje es una parte intrínseca de ella, desde que sales del puerto, con el clima que haga, que es muy cambiante, y eso también te afecta a los sentidos, ¿no? A tu manera de encontrarte, enfrentarte a ella, al mar.
Y en la actualidad, en la era moderna, el mar sigue siendo una fuente de recursos naturales, una vía de transporte y una plataforma para la exploración científica. La pesca comercial, la extracción de petróleo y gas y el turismo marítimo son industrias importantes que dependen del mar para su sustento. Además, el mar desempeña un papel crucial en la regulación del clima y el ciclo del agua. Absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y libera oxígeno a la atmósfera. La conservación de los ecosistemas marinos es fundamental para la salud del planeta y el bienestar humano, actividad que defiende y practica en cuerpo y alma Ángel León, más conocido como Chef del Mar, desde su restaurante 3 estrellas Michelin a Poniente, donde conecta, investiga y protege el mar. ¿Cuál es tu primera memoria del mar?
Mi primer recuerdo del mar era cuando era pequeño y tenía problemas. No era buen estudiante y recuerdo que cuando tenía problemas me metía bajo el agua en el mar y me creía que los problemas desaparecían, ¿no? En ese sonido de silencio que había en el mar me hacía creerme que los problemas ya no existían, ¿no?
¿Y qué te motivó a explorar los recursos marinos menos conocidos?
Primero empecé aprovechando todo el pescado que la gente no quería, ¿no? todas las toneladas de pescado que se tiran por la borda de los barcos. Y le preguntaba a los marineros por qué tiraban el pescado, ¿no? Me hablaban que se vendían en las lonjas a 0,1, 0,2 céntimos. Y a partir de ahí decidí apostolar esos pescados que nadie quería y que mucha gente desconocía, ¿no? Al principio, cuando metí esto, cuando abría Poniente, pues generó mucho rechazo. Pero gracias a inventar cosas y darle la vuelta a las proteínas, porque al final, si cogemos cosas del mar que el ser humano nos quiere y la convertimos en cosas que el hombre desee, por ejemplo, pues recuerdo que hicimos chorizos, butifarras, morcillas, salchichones, sobrasadas, hicimos bacon, hicimos mil cosas, ¿no? De repente la gente ya no preguntaba qué especie eras, ¿no? Y así poco a poco empecé pues apostolando los pescados desconocidos. Luego con el tiempo empecé a mirar al mar como quizás como un biólogo marino sin serlo, por Dios. Soy cocinero y guisandero. Y quizás a mirar al mar con otros ojos, ¿no? Ahí conocí el mundo de las microalgas. Descubrimos el plancton como un ingrediente para el ser humano. Un producto con casi 30 veces más omega 3 que el aceite de oliva. Para mí el sabor a mar más puro que existe sin duda es el plancton. Y luego poco a poco, gracias a la incorporación de un equipo de biólogos marinos en Aponiente, pues vinieron otros descubrimientos, ¿no? Que era mirar al mar con hambre. Y por ejemplo, pues hace unos años descubrimos el cereal del mar, la zostera marina, que es una planta que produce un grano y que ese grano pues es comestible, ¿no? Y pues soñar que el mundo puede tener cereales en el mar, pues nos pareció un proyecto bellísimo, ¿no? Al día de hoy seguimos trabajando en este proyecto, es un proyecto a largo plazo, pero sueño con que el día de mañana, pues, en el mar se puedan recolectar cereales, ¿no?
¿Qué prácticas sigues para asegurar que tu cocina sea sostenible y cómo educas a la vez a tus comensales sobre la importancia de los mares?
Bueno, quizás en Aponiente, más que sostenibilidad, nos gusta hablar de naturaleza. Intentamos quizás dar una visión de especies desconocidas en el restaurante, de nuevas texturas, de pensar que no existe la tierra y que solamente nos alimentamos del mar. Ese es un poco el sueño de Aponiente, ¿no? Educar a los comensales, para eso hace falta tiempo, ¿no? Pero sí creo que hemos conseguido algo inédito en Aponiente, que es que los clientes vengan y se dejen llevar por nosotros, ¿no? Han sido muchos años de tener que justificar nuestro trabajo, de frustraciones porque nadie entendía por qué poníamos esos pescados que supuestamente el ser humano no quería, o por qué ponemos proteínas que nunca se han comido dentro de un plato, ¿no? Pero bueno, ahora mismo somos afortunados porque la gente viene y viene buscando esto, ¿no?
¿Cuáles son tus planes a futuro para seguir contribuyendo al mundo de la gastronomía y la conservación marina?
Mis planes futuros y presente, ¿no? Sin duda es seguir mirando al mar con hambre. Creo que hemos dejado de observar la naturaleza y de pensar que hay miles de ingredientes por descubrir en el mar, ¿no? Nos gastamos millones de euros en ir a la luna. Invertimos poco en investigación, en nuevos recursos. En un mundo donde solamente hay un 2% de agua dulce, sin duda el huerto del mar y el futuro de la tierra es el agua, ¿no?
En un planeta donde los recursos marinos se enfrentan amenazas significativas, ¿cuál es tu mensaje para los amantes del mar y la gastronomía?
Bueno, quizás mi mensaje más sencillo sea que la gente vaya a las plazas, que la gente vaya a los mercados, que la gente compre pescado local de su entorno, pescado de nuestras costas, intentar no consumir especies que vienen de a miles y miles y miles de kilómetros, y aceptar realmente donde vivimos y aceptar nuestro entorno sin ser caprichoso de tener productos que no nos corresponden. y que nada tienen que envidiarnos a lo que tenemos en cada uno en nuestra zona del mundo que nos toque vivir, ¿no?
El día que se entienda que sin agua tampoco habrá cerveza, todos empezaremos a tomar conciencia. Anónimo.
El agua abunda en el planeta azul. Cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra, pero solo el 3% es agua dulce. Y de ese porcentaje, solo una fracción está disponible para el consumo humano. Esto hace que más de 2.000 millones de personas en el mundo carezcan de acceso a agua potable. El agua es esencial para la salud humana de muchas maneras. Juega un papel crucial no solo en la hidratación, también en la higiene y la prevención de enfermedades. Sin ella no podríamos cultivar ni criar ganado. También es vital para la generación de energía, la industria manufacturera y el transporte. Por eso su escasez puede tener consecuencias devastadoras. La mayoría de nosotros no pensamos de dónde proviene el agua. Abrimos el grifo y ahí está. Limpia, fría, lista para beber, cocinar, bañarnos. Pero debemos recordar que se trata de mucho más que de un líquido que simplemente corre por las tuberías y sale cuando lo necesitamos. Pese a ser la materia prima más importante y vital para elaborar todo lo que consumimos, incluido el café o la cerveza, nunca hemos estado en un momento tan crucial y relevante como el actual. En la era en la que vivimos, de cambio climático, de desertización, de aumento del nivel del mar, de lluvia ácida, de sequía, de zonas muertas, de polución, la calidad y la cantidad del agua se están volviendo más críticas minuto a minuto, no solo por las kilométricas islas de plástico en los océanos, sino también por el agua que desperdiciamos en gestos cotidianos como cepillándonos los dientes. Por eso no es de extrañar que hayan surgido algunas figuras clave que dedican sus vidas a la protección y conservación del agua. Desde Manu Sanfélix, el fotógrafo submarino que ha capturado la belleza y fragilidad de los océanos y defiende la Posidonia de nuestras costas, hasta los hijos y los nietos de Jacques Cousteau, que continúan su legado de exploración y defensa del mundo acuático. Ogador Muntaner, oceanógrafa, buceadora y defensora de los tiburones.
Admiración a un animal que lleva en este planeta 400 millones de años. Y aquí siguen, han sobrevivido a extinciones masivas, han sobrevivido a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque son tan perfectos, la naturaleza los ha hecho tan bien que han podido con todo. Han podido hasta ahora, porque por primera vez parece que hay una cosa con la que no pueden, y es nosotros. Estamos acabando con algunas especies de tiburón. Han llegado a decaer algunas especies hasta en un 99%.
También destaca la labor de Sylvia Earle, la bióloga que lleva toda su carrera entregada a salvaguardar los mares. A sus 88 años, la conocida como Gran Dama de las Profundidades, que ha pasado más de 7.000 horas bajo el agua y batido récords de inmersión sin cables, nos recuerda que ahí está nuestra casa.
Para hacer frente al cambio climático necesitamos nuevas formas de generar energía. Necesitamos nuevas y mejores formas de hacer frente a la pobreza, a las guerras y a las enfermedades. Necesitamos muchas cosas para que el mundo siga siendo un lugar mejor. Pero nada de esto importará si le fallamos al océano.
Sin azul, no hay verde. Sin océano, no hay vida. Es la piedra angular, nuestro mayor ecosistema. El corazón y los pulmones del planeta, donde se genera más de la mitad del oxígeno de la atmósfera. Si el mar sufre, el mundo entero sufre. Si se envenena por los vertidos, nosotros mismos nos envenenamos. Si se echa a llorar por los microplásticos, nosotros acabaremos llorando. Es la misma filosofía que defiende Christina Mittermeier, fundadora de Sea Legacy, bióloga marina y una de las fotógrafas conservacionistas más influyentes del mundo. habitual de National Geographic y con una retrospectiva ahora en Turín, esta activista reivindica la creación de más áreas marinas protegidas, defender y dar derechos a las ballenas y repensar la extracción industrial de biomasa marina. ¿Qué imágenes marcaron un antes y un después en tu trayectoria como fotógrafa?
Creo que la imagen que más impacto ha tenido en mi carrera es la mujer con el ganso en la cabeza, simplemente porque es una imagen extraordinaria. Esta imagen ocurrió muy pronto, muy temprano en mi carrera, y tuve que guardarla en un cajón durante muchos años y esperar a que fuera el momento de hacerla pública. En mi carrera como fotógrafa, como artista, esa foto ha tenido mucho impacto. En términos de conservación, no tanto. Ha habido otras imágenes, como la famosa imagen del oso polar que se está muriendo de hambre, que fueron realmente un quebraaguas en mis esfuerzos de conservación. Y desde entonces he hecho algunas otras imágenes, como la imagen icónica del lobo marino con los peces cardinales en las Islas Galápagos, que es una imagen muy linda que ejemplifica el esfuerzo de conservación en el Pacífico tropical oriental entre Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y por último, una imagen que se me viene a la mente es la portada de mi nuevo libro, Esperanza, Hope, que la tomé en el Valle del Omo, en Etiopía, y desde el momento en que hice el retrato de esta joven Suri, supe que iba a ser la portada de mi libro.
¿Qué es lo más duro de asumir?
Punto, sin duda la respuesta es el hecho de que tan grande porcentaje de la humanidad no tiene ni idea de las tremendas consecuencias que la humanidad misma va a sufrir debido a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. A veces me parece que estamos parados al borde de un precipicio y la humanidad no se ha enterado. Y me parece muy difícil porque es casi doloroso saber tanto y estar tan consciente de lo que está sucediendo y que la mayoría del público no esté enterado. No sé si es porque las malas noticias nunca son populares o porque realmente nos es más fácil estar cómodos en la ignorancia, pero para mí eso es lo más difícil de asumir.
¿Cuál es el riesgo más grande al que se enfrenta ahora el océano?
En realidad son dos riesgos. El primero tiene que ver con la cantidad de contaminantes que se vierten al océano todos los días. Y uno piensa en los contaminantes como materiales tipo plástico, pero la realidad es que son desde aguas negras y desperdicios de industriales hasta fertilizantes, medicinas que se vierten, todo el material químico que vierten los cruceros, por ejemplo, ácido sulfúrico, y además de eso el contaminante que es el ruido, ¿no? El ruido de cargueros, de cruceros, de navíos de transportación. Y encima de eso, el otro contaminante, desde luego, es la saturación de dióxido de carbono en la atmósfera, que se disuelve en el agua de mar, volviéndola más ácida. Entonces, es el hecho que hemos usado el océano como un vertedero de desperdicios y que está muy cerca de realmente no poder aguantar más. La segunda amenaza fuertísima contra el océano es la cantidad que hemos sacado del mar en términos de pesquerías. Tenemos casi 100 años de hacer pesquerías industriales y de utilizar el mar como una mina inagotable de peces, y la realidad es que no lo es. Y sabemos que hoy en día casi 80% de las pesquerías comerciales están agotadas, y la industria pesquera tiene muchísimo poder económico y hacen muchísimo lobby a los países, y existen lo que se llama subsidios que se hacen a la industria pesquera por parte de los gobiernos, que les permiten y les facilitan llevar sus navíos al mar y continuar con estas actividades que son sumamente destructivas. Entonces, en resumen, es el vertedero de desperdicios y la extracción de vida silvestre en términos de pesquerías.
¿Es tan difícil para nosotros ver la naturaleza como una compañera y no como un recurso?
La realidad de esto viene de una mentalidad de conquista, de colonización. en donde los que fueron los conquistadores venían en busca de recursos y dominaron a las tribus indígenas en todo el mundo que venían usando los recursos de manera sostenible. Y esta es una mentalidad que se ha vuelto el status quo desde los últimos 500 años. Y hoy en día nos es muy difícil en la arrogancia humana vernos como parte de los sistemas naturales, y porque vivimos en centros urbanos tan lejanos a la naturaleza, se nos ha olvidado que dependemos de la naturaleza, no solo porque es bonito ir de vacaciones a la playa o al bosque, sino porque la naturaleza es lo que produce el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, etcétera. Y bueno, para poder remediar eso tenemos que cambiar muchísimas cuestiones culturales que nos lleven a una nueva mentalidad, y creo que ahí es donde el arte juega un papel muy importante.
Si fueras presidenta de la Tierra, ¿cómo la gestionarías?
Tomaría tres medidas inmediatas, y seguramente las tres serían súper poco populares, pero garantizarían el éxito de la vida en el planeta Tierra en el futuro. La primera es que yo pondría un alto inmediato a la producción de todos los fósiles, ¿cómo se llaman? Hidrocarburos, los fossil fuels, ¿no? Porque tenemos un enorme problema con dióxido de carbono y tenemos que dedicar los próximos 50, 30 años a tratar de encontrar maneras de reabsorber el dióxido de carbono que está en exceso en la atmósfera. Nuestro mejor aliado es la naturaleza. Por lo tanto, como segunda gestión de mi presidencia, haría ilegal toda la tala de bosques primarios en la Amazonía, en África, en la tundra, en Canadá, y también haría ilegal toda la pesquería industrial. Yo permitiría solamente que la pesquería fuera llevada a cabo por pescadores artesanales en las zonas costeras y no por la industria naviera que explota como si no tuviera límite. Y por último, mi tercer mandato sería que hiciéramos un tratado global para la eliminación de plásticos. Estamos envenenando a la humanidad con las cantidades de sustancias químicas no reguladas de las que se forman estos plásticos, y no sabemos qué efectos tienen sobre la salud humana. Por ahí empezaría.
Y así doy la última abrazada en este maratón acuático por la hidrosfera terrestre. Hemos buceado hasta los abismos desconocidos del intelecto. Hemos pescado las anécdotas más extraordinarias y hemos navegado por un sinfín de olas informativas. Todo para traer una visión refrescante del agua y sus vastos dominios. No sin antes lanzar al mar de los pensamientos una última botella con un mensaje. Cuando se asientan el oleaje del trabajo y las mareas de la rutina, reflexionarás acerca del agua, ese líquido que te habla sin palabras y te sostiene sin manos, o seguirás navegando por la vida sin apreciar la embarcación de hidrógeno y oxígeno en la que todos vamos a bordo. Pensar en ella es más que un ejercicio poético, es una invitación a comprender y cuidar de los tesoros más preciados que tenemos. A fin de cuentas, ¿qué seríamos sin sus moléculas? Porque más allá de saciar, cultivar tierras y llenar piscinas para que los niños y no tan niños chapoteen, el agua es el elixir que hace posible cada uno de nuestros días.
Perder el hilo. Un podcast de la revista El, con Claudia Saiz.